El pasado domingo nosotros hablábamos sobre el desafío de las pruebas. Y al meditar sobre el sermón que debería de compartir con ustedes en esta ocasión, yo consideré un contraste natural que nos enseña sobre las consecuencias que nos impactan cuando nosotros no sabemos cómo enfrentarnos a las pruebas. La música especial de esta mañana mencionaba que en medio de las pruebas, mi corazón lo sabe bien. Porque en medio de las pruebas, en mi Dios esperaré. La riqueza del texto que hemos leído en esta ocasión ciertamente demanda de nosotros algunas observaciones antes de entrar en el meollo de nuestro mensaje. El primer imperativo, traducido desde el griego como seguir, significa buscar con intensidad. Pero esta búsqueda debe de ser direccionada de acuerdo con el texto a dos metas específicas: la paz y la santidad. Sabemos que el concepto de paz es bastante distinto, diferente, cuando nosotros comparamos el pensamiento griego y el entendimiento judaico. Son dos conceptos diferentes. Mientras que para los judíos, shalom, paz, significa confianza en medio a las pruebas. Y es precisamente esta paz, la seguridad en medio a las pruebas, lo que nosotros entendemos ser uno de los elementos esenciales, primordiales, para que nosotros desarrollemos la santificación que le agrada a Dios. Y el versículo 15 usa el segundo imperativo del texto, diciendo en español: mirad bien. Y al consultar el texto griego, este verbo tiene una fuerza mayor, cuando que mirar bien significa observar cuidadosamente, o sea, mirar con intensidad. No es una mirada pasajera, sino la observación como de una atalaya cuidando del posible acercamiento de los enemigos. Y ahora, tomando en cuenta el hecho de que el mundo es como un campo de batalla en el cual tenemos aflicciones, el Señor entonces nos motiva a prepararnos para enfrentar las pruebas, tribulaciones que nos visitan. Y debemos de reconocer que si nosotros, los cristianos, no sabemos confiar en el Señor en medio a nuestras tribulaciones, existe el peligro de crecer en nosotros la raíz de la amargura. Y cuando la amargura penetra en nuestros corazones, en la realidad ella hace detener la gracia de Dios en nuestra vida. Y ese daño no es apenas personal, sino que va a contaminar a todos aquellos con los cuales nosotros tenemos contacto. Yo estoy seguro de que hay interrogantes que quisiéramos contestar, tales como: ¿es posible evitar la raíz de la amargura? ¿Podemos nosotros convivir con la raíz de la amargura? Y estoy seguro de que tales preguntas pueden ser contestadas a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y este es un tema muy amplio, un tema muy actual. Pero en el mensaje de esta mañana, yo deseo hablarles sobre el desafío de las amarguras. Y para que nosotros comencemos a tratar de ese tema, yo debo de enfatizar aquí que amargura no es exclusivamente un asunto emocional. Amargura es mayormente un problema espiritual. No es suficiente que nosotros nos esforcemos para preservar el equilibrio emocional de nuestro ser. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar de nuestra santificación, cuando la Biblia nos amonesta a que no nos privemos de la gracia de Dios, la palabra de Dios está estableciendo claramente que la manera como nosotros lidiamos con la raíz de la amargura, perdonando o dejando de perdonar a aquellos que nos han ofendido, va a afectar intrínsecamente nuestra relación con Dios. Y eso resultará en el deterioro de nuestra vida espiritual. Cuando la Escritura nos enseña a seguir la paz con todos, ella está estableciendo un modelo del comportamiento humano, pero mayormente el cristiano. Cuando la Escritura nos habla sobre las consecuencias de no seguir esos parámetros de la palabra de Dios, que nos demanda seguir la paz con todos para que no nos alejemos de la gracia de Dios, entendemos aquí que hay una secuela para los desobedientes. La raíz de la amargura involucra la ofensa, el resentimiento, el tormento y otras cosas más que pueden ahogar nuestra paz interior. Por eso hay muchos cristianos sufriendo, hay muchos cristianos enfermos, hay muchos cristianos que llegan casi a tirar la toalla porque están todavía dominados por ese problema que reside en la mente y en el corazón de muchos. Un día de esos tengo que hablarles sobre un individuo que ha sido pues muy conocido a través del impacto de las revistas, de las películas, como Superhombre, Superman. Era un ser de otro planeta, un ser supuestamente que era muy fuerte, tenía la capacidad de volar, era grande, era especial, pero un día descubrieron que él tenía un problema cuando se acercaba de la kriptonita. Y es precisamente esa kriptonita que yo llamaría de pecado, desobediencia, lo que nos hace debilitados delante de las pruebas. Nos roba la paz en medio de las aflicciones. Nos quita el gozo de nuestra salvación. Pero la kriptonita será el tema de otro vuelo. Ahora hablemos de nosotros. En primer lugar, consideremos la importancia de evitar la raíz de amargura. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, leemos: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dijo: Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El cristiano carnal siempre tendrá una gran dificultad con esa enseñanza compartida por el Espíritu Santo por medio de la pluma del apóstol Pablo. Cuando se trata de perdonar a aquellos que nos han ofendido, esta actitud solo es genuinamente aceptable cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor. Solamente en el Señor somos capacitados a perdonar. Por eso Pablo escribió la frase en presencia de Cristo. Y cuando nosotros no actuamos conforme a las Escrituras, Satanás puede llevar ventaja sobre nosotros. Porque un ambiente donde no hay perdón es un lugar donde se abre una brecha para la influencia dañosa del enemigo de nuestras almas. La ofensa es una trampa usada maliciosamente por el enemigo, por Satanás. Dentro de la creación de Dios, el Señor nos hizo como seres que se relacionan personalmente. Desde el jardín del Edén, el Señor ya estableció allí este paradigma, o sea, ese prototipo. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, no podemos vivir aislados. Y es mayormente un peligro aislarse, alejarse de Dios y separarse también de las personas. Proverbios 18:1, leemos: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El verbo desviar aquí, en el original, significa aislarse. O sea, uno que está mal, él trata de aislarse y meterse en negocios ajenos. Y en la realidad, uno se aparta de Dios porque no está de acuerdo con Dios. Por eso muchos abandonan la iglesia, porque muchos abandonan su fe, por eso muchos abandonan a sus amigos. Por eso uno se separa de sus familiares, sus conocidos, porque ellos no están de acuerdo con sus pensamientos, con sus actitudes. Por esta razón es necesario reconocer la importancia de saber manejar adecuadamente nuestros conflictos. Y en medio de estas obras, los aprobados se manifiestan y los reprobados se dejan conocer. 1 Corintios 11, 19, porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Estamos hablando de pruebas. Y la manera como nosotros gerenciamos nuestros conflictos nos hacen crecer o acobardarnos. Nos hacen madurar o pudrirnos. Cuando Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, Él no se refería exclusivamente a las condiciones externas. sino también a los conflictos emocionales, a los problemas que nosotros abrigamos adentro de nuestro ser. En otras palabras, nuestro comportamiento es revelado. Porque nosotros jamás lograremos cambiar a las personas. Aun mismo Dios, a través del libre albedrío, le da una oportunidad de cambiarse o no. ¿No tiene Dios poder para transformar a las personas? Claro que sí. Pero si no existiera el libre albedrío, Dios sería responsable por el pecado en el mundo, por el crimen en el mundo, por la enfermedad en el mundo. Si fuera Dios el responsable por todo. Pero Él nos da el libre albedrío. Y por eso somos esencialmente diferentes. Cuando Dios le concedió a Adán una ayuda idónea, no se trataba de una mujer que estuviera de acuerdo con todo lo que decía Adán. Eva era una mujer que tenía la capacidad de pensar libremente para que pudieran ellos dialogar y buscar soluciones adecuadas en ambos textos, en ambas condiciones, en ambas circunstancias, las de Adán y las de Eva. Cuando leemos el texto original, la expresión ayuda idónea es, en hebreo, ezer knegdo, que significa una ayuda opuesta. Eso no quiere decir que la mujer tiene el derecho de estar contraria al marido en todo. Y si ella lo intenta, reprenda ese demonio. Pero imaginemos si todos quisieran comer aguacate. Si todos quisieran comer carne de res, ¿dónde se quedaría la carne de pollo, el pescado? O sea, Dios ha hecho a una compañera para el hombre que es ayuda idónea en el hecho de que ella puede dialogar con él, hacerlo ver cuando el hombre esté equivocado sus errores. No con gritos, sino con el corazón, con amor. Ese es el significado de la palabra que se encuentra en el original. Porque la meta de Dios era, entre otras cosas, darles a los seres humanos la capacidad de dialogar, de expresar sus opiniones. Entonces, evitamos la ofensa para que no permitamos el crecimiento de la raíz de la amargura. Y eso implica madurez emocional, crecimiento espiritual por medio de la santificación. Hay personas que todavía hoy no saben el significado de la santificación. Santificarse es alejarse del mundo y acercarse más a Dios. Santificación es el proceso a través del cual nos acercamos al Señor y maduramos en nuestro diálogo con Él, en nuestra dependencia de Él, en nuestra confianza en sus promesas, en su palabra. Cuando nosotros dejamos de perdonar, eso consecuentemente nos trae un desorden emocional y nos desconecta de Dios por causa de nuestra desobediencia. El Señor Jesucristo ilustra esa enseñanza por medio de una regla de oro muy importante. Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, es posible evitar la raíz de la amargura cuando nosotros reconocemos que potencialmente Satanás quiere tirar esta carnada de la amargura, mientras que el Señor provee la fortaleza para evitarla. Como decía don Sebastián, es como tú quieras. Cuando nuestro texto principal nos exhorta a seguir la paz, no significa que no tengamos conflictos, sino que aprendamos a administrarlos. Yo soy de una época cuando si un determinado aparato se rompía, nuestros padres trataban de buscar a alguien que pudiera concertarlo. El radio, la televisión, la máquina de costura, la bicicleta y aún mismo los zapatos. Pero en la sociedad moderna, los basureros se llenan de televisiones, zapatos y otros aparatos. Nos parece más fácil comprar algo nuevo que concertarlo. Y esta misma filosofía se ha aplicado a las amistades y aún mismo a nuestras parejas. Hay personas que, si tienen un problema con un vecino, prefieren cambiarse de residencia. Si tienen un problema en el trabajo, prefieren cambiarse de empleo. Si tiene un problema con la pareja, prefieren cambiarse de compañero. Si tiene un problema en la congregación con alguien, prefieren cambiarse de iglesia. Yo sé que lo hecho está hecho, pero podemos empezar un capítulo nuevo en nuestra manera de manejar nuestras diferencias y evitar la raíz de la amargura. En segundo lugar, no abandonemos la gracia de Dios. ¿Por qué es importante evitar la raíz de la amargura? Respuesta: para que no abandonemos la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Creo que aquí entra una pregunta verdaderamente importante. ¿Cómo puede Satanás llevar ventajas sobre nosotros? Conforme leemos en la carta de Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y creo que la respuesta a esta pregunta es todavía más significativa. Es que el paquete completo de la salvación involucra dos acciones profundamente preponderantes para que nosotros obtengamos el resultado que todos esperamos. De la parte de Dios, Él nos extiende la gracia. Y de la parte humana, nosotros respondemos por medio de la fe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora escuchen eso. La fe y la gracia no están limitadas a nuestra salvación. Una vez que nosotros hemos sido bendecidos por medio de la gracia de Dios, al responder con la fe, Dios nos garantiza la salvación. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos bajo su provisión para que prevalezcamos en nuestras batallas. Yo no dije perder la salvación, yo dije prevalecer en nuestras batallas. Y fue precisamente lo que Cristo habló a personas que creían en Él. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué significa eso? En el mundo tendréis batallas. Tendréis tentaciones. Tendréis problemas. Y cuando no estamos en armonía con la voluntad de Dios, nosotros sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Consideremos por un instante una ilustración desde las páginas del Antiguo Testamento. Abraham tenía una promesa, un pacto, un juramento, de que él sería padre de una copiosa generación. Y a pesar de que Abraham sea aclamado como el padre de la fe, él, el padre de la fe, tuvo su momento de debilidad y se permitió adelantar las cosas a su manera. Génesis 15, 1 al 6. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasén Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora en el capítulo 16 de Génesis, versículo de 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Génesis 17, 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, a Sara, a veces leo Sarai o Sarai, porque en hebreo su nombre nunca fue Sarai, es Sarai. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Así la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Génesis 18, 9 y 10, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de tu vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Yo quiero resumir esa ilustración diciendo que todo lo que recibimos de Dios es una expresión de la gracia de Dios. Pero como yo he enfatizado ya anteriormente, la gracia no actúa de forma unilateral. Es necesario que nosotros, al recibir la gracia, una gracia que realmente no merecemos, respondamos por medio de la reciprocidad de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la gracia de Dios. Pero el mundo tiene que responder por medio de la fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios siempre cumple con su promesa, pero a nosotros nos toca responder. Hay aquellos que confían en una religión. Ninguna religión puede salvar al pecador. A aquellos que confían en una iglesia, ninguna iglesia puede salvar a un pecador. Hay aquellos que hacen sus rezos a ídolos, a vírgenes, a santos, ninguno de ellos puede contestar. La gracia de Dios es exclusivamente por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Usted que me oye esta mañana y yo debemos de responder a esa gracia a través de nuestra vida. Si fuera apenas una acción de la parte de Dios, si nosotros no tuviéramos que responder al obsequio de Dios, el autor de la carta a los Hebreos no escribiría las palabras que ya hemos leído en Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Y por hablar sobre ese tema de la gracia, aquí cabe una vez más una observación sobre la falacia del calvinismo. Uno de los 5 puntos de los pilares de la doctrina de la predestinación, de acuerdo con Juan Calvino, es lo que ellos llaman gracia irresistible. Ahora, aquí va una pregunta que destruye completamente esa enseñanza engañosa. Si la gracia fuera realmente irresistible, porque el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, dijo, mirad bien, a través del autor de la carta a los Hebreos, dijo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Si es una gracia irresistible, ¿cómo puede alguien resistirla, no recibirla? Ahora, otro problema del calvinismo, la gracia no está limitada a un cierto número de escogidos. Nuestra convicción se encuentra en Romanos 5:2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa gracia? Gracia significa algo que no merecemos. Ustedes y yo, por más preciosos, conocedores o sabios o ricos que seamos, jamás mereceríamos la dádiva de Dios. Por eso, considerando que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros somos obsequiados, alcanzados por esta gracia, para que respondiendo a la misericordia de Dios, al amor de Dios, nosotros ejercitando nuestra fe, recibamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. O sea, tenemos acceso a esa gracia. Pero en muchas ocasiones, por causa de nuestra desobediencia, nosotros detenemos el flujo de la maravillosa gracia en nuestra vida. Y cuando nosotros detenemos el flujo de la gracia por causa de nuestro resentimiento, por causa de nuestra amargura, eso puede ser muy dañoso para nuestra vida espiritual. Por esta misma razón, el apóstol Pablo escribe una amonestación en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, diciendo, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La palabra colaboradores implica que se trata de una sociedad, o sea, una cooperación entre Dios y nosotros. Pablo está diciendo a los corintios, ojo, Dios está derramando su gracia sobre vosotros. No ignoréis esta bendición. En varias ocasiones yo he mencionado que las luces de ese santuario están en ese momento prendidas. Hay un flujo de electricidad que provee para que las lámparas se enciendan. Pero si alguien fuera allá atrás y bajara todas las palancas, inmediatamente tendríamos oscuridad. Pero al apagarse las lámparas, no quiere decir que la electricidad no esté disponible. Lo que se ha detenido es el flujo de la electricidad. De igual manera, nosotros abrigando raíces de amargura, detenemos el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso es para todos, a pesar de que el calvinismo lo niegue. Y por esta razón leemos en el Nuevo Testamento, y decía a cuántos, a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La gracia es para todos, la bendición es para todos, la salvación es una oferta de Dios. para todos. Porque Jesucristo en la realidad quiere vivir plenamente en nosotros. Y el apóstol Pablo expresa su escoja personal en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y enseguida él explica su teología en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La expresión paulina, no desecho la gracia de Dios, significa no permitir que Cristo viva plenamente en nosotros, es anular la gracia de Dios. Ahora, en esos últimos instantes de nuestro mensaje, pongamos un poco más de atención a mi comentario sobre la gracia. Si el perdón de mis pecados es el resultado exclusivo de la gracia de Dios, ¿qué pasa si yo no estoy dispuesto a perdonar? Y yo no estoy esperando por su respuesta. Porque la única respuesta que importa aquí es aquella que el mismo Cristo nos da en Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, mientras nosotros abriguemos el resentimiento, la amargura que nos impide de perdonar a aquellos que nos han ofendido, el Señor detendrá el flujo de su gracia que está disponible a cada uno de nosotros. Y eso se relaciona a nuestra santificación. Eso es una cuestión de obediencia. Es el mero detalle que establece si permanecemos en la carne o si estamos comprometidos con el Espíritu. Yo les dije que la única palabra que debemos de tomar en cuenta es la del Señor. Y hay mucho más para decir aquí. Pero tendrán que regresar en otra ocasión. Y antes de la oración final, si esta mañana alguien está aquí y tuvo la capacidad de entender que el Señor es dadivoso, a pesar de que Él odie el pecado, Él ama al pecador. Por eso, por amor, se entregó en la cruz del Calvario. Si alguien está aquí esta mañana y todavía no le ha dado su corazón, su vida, su destino al Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en esta mañana yo le invito a reconocer que necesita de Dios.